Infancia es destino, por Federico Anaya Gallardo para Rompimiento TV. En Occidente, las fiestas del solsticio de invierno imponen vacaciones. Ebenezer Scrooge, aquel malentendido viejo de Dickens, solía gruñir, ¡bah, humbug!, cuando sus conciudadanos se retiraban a sus casas y dejaban de producir. La historia es amiga de Scrooge y no entiende de solsticios. En la Guadalajara liberada por los insurgentes, el padre Hidalgo abolió la esclavitud el 6 de diciembre de 1810 y 9 días después convocó un congreso de ciudadanos. El 22 de diciembre de 1815, el virrey Calleja fusiló al ínclito Gran Morelos en Ecatepec. 6 de diciembre de 1914, los ejércitos campesinos de Villa y Zapata entraron en la Ciudad de México. Entre el 20 y el 25 de diciembre, pero de 1942, Malinowski detiene el ataque de Manstein en Stalingrado. Y en la última semana de ese año, los soviéticos celebraron el Año Nuevo desde su orilla del Volga para demostrar quién peleaba por defender la vida en aquella hecatombe. Un año nuevo, pero de 1994, inició la rebelión del EZL en Chiapas. Pese a la evidencia histórica que cito, y pese a las sabias enseñanzas de Scrooge, los abogados de Momentum estábamos retirados. En estas fiestas de solsticio, tu servidor, viendo películas de Polanski y Malle, y David Peña en el gimnasio, según nos dijo. Pero Ernesto Ledesma nos convocó a una mesa especial el pasado 27 de diciembre para analizar el affair Esquivel-Moza, de la Liga 1. Esta plática me dejó algunas ideas que ahora intento detallar un poco. Los últimos días del 22 nos regalaron muchos detalles extras del escándalo, así que espero que esta nota ayude a entender mejor. Al parecer, algo existe de verdad en el dicho popular que reza: infancia es destino. Los hechos materiales, hasta ahora no desmentidos, sino más bien subrayados, nos dicen que en julio de 86, en la ENEP Aragón, y en septiembre de 87, en la Facultad de Derecho, ambas de la UNAM, se presentaron dos tesis profesionales con textos idénticos. El primero fue presentado por Edgar Ulises Báez Gutiérrez y el segundo por Yasmín Esquivel Moza. En los dos casos fue directora de tesis la profesora Marta Rodríguez Ortiz, quien es catedrática de tiempo completo en la hoy Facultad de Estudios Superiores de Aragón. De eso nos enteramos gracias al Márquez Sheridan, quien hizo una estentórea denuncia en el portal Latinus a raíz de la pretensión de Esquivel Moza de presidir la Suprema Corte a partir de enero de 23. Ve la Liga 2. A primera vista, Esquivel Moza aparece como plagiadora del texto de Báez Gutiérrez. Esta es la explicación más sencilla y, como decimos, que decía Guillermo de Ockham, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Ahora bien, el mismo día que el marqués de Sheridan denunció esto en Latinus, la ministra Esquivel respondió en Twitter: totalmente falso el reportaje de Latinus. Ahora, ¿qué más van a inventar? Y anexó una carta de su directora de tesis, Rodríguez Ortiz, en la que aseguraba esta señora, la directora, que la tesis de Esquivel, pese a haber salido en 87, era original. Ve la Liga 3. El problema es que la afirmación no explica por qué otra tesis dirigida por ella 14 meses antes, la de Báez, en 86, tiene el mismo texto. Peor, Rodríguez contiene y afirma que ha asesorado más de 500 tesis de licenciatura en sus 45 años de carrera docente en la UNAM, lo cual compromete la seriedad de su dicho. Resulta que el país, fiel a su piel como a su papel, como parte de la prensa de oposición al actual gobierno de izquierdas mexicano, pero también apegado al profesionalismo del periodismo moderno, revisó con lupa la actuación de Rodríguez Ortiz en la UNAM. Para eso son públicos los repositorios de tesis de la universidad. De entrada descubrió otras dos tesis con textos idénticos presentados por dos personas en 1985 y 86, a las que ella dirigió sus trabajos recepcionales y de salida encontró graves coincidencias entre otras cinco tesis dirigidas por ella misma en distintos temas. Ve la Liga 4. Como podemos apreciar, la testigo de descargo de Esquivel no es confiable. Ante esto, la ministra agregó a su argumentación que ella había comenzado su trabajo recepcional en Aragón desde 1985, un año antes que Báez presentase su tesis en la Facultad de Derecho. Aquí el problema será demostrar ese inicio temprano de los trabajos. Yo todavía tengo, maltratados por una inundación doméstica, partes de mis manuscritos originales, pero confieso que no los eché. El problema es que la segunda explicación de Esquivel no alcanza a aclarar, uno, cómo es que Báez, en este escenario, se hizo del texto completo y definitivo de Esquivel, y dos, por qué teniendo su texto listo desde julio de 85, Esquivel lo presentó hasta finales del verano del año siguiente. Para las lectoras atentas de este mystery, la segunda narrativa de la ministra, todo apuntaría a que la verdadera culpable es Rodríguez Ortiz, pues es la única persona con acceso a los textos completos de los tutorados, todos, y con posibilidades de facilitar o debe tener los trámites burocráticos. Precisamente eso es lo que terminó haciendo la ministra con su directora de tesis. En su pronunciamiento de la noche del 30 de diciembre de 22, Esquivel insiste en que ella escribió su tesis antes que Báez, pero agrega en que su escrito, cito comillas, estaba en posesión de la directora de tesis, cierro comillas. Dicho lo anterior, viene a la mente otro dicho popular: no hay lealtad entre ladrones. Después de todo, fue Rodríguez Ortiz la primera que salió a defender a Esquivel. El centro de la nueva versión de Esquivel era que Rodríguez le había dado a Báez su texto original, pero resulta que el 31 de diciembre, Báez sale de la penumbra y declara ante Juan Carlos Rodríguez de Eje Central, un medio de Raimundo Rivera Palacio, que él es el autor original y que nunca aceptó haberle dado nada a Esquivel. Liga 6. El pronunciamiento de Esquivel no surtió efectos ni 24 horas. La versión popular de la navaja de Ockham sigue vigente. El plagio denunciado por el marqués Sheridan sigue siendo evidente y la explicación más sencilla es que Báez, 1986, es el autor primario. Para recordar por qué le digo marqués a Sheridan, ve mis artículos en este espacio. La Liga 5 te llevará al primero de ellos. Hoy concluyo la nota de la Fer Esquivel agregando algo que aprendí, por cierto, al escribir mi tesis de licenciatura, en el bello libro de Adolfo Gili, La Revolución Interrumpida, de 1971. Don Adolfo lo escribió durante su prisión en Lecumberri entre 66 y 72. Por cierto, él fue absuelto mediante amparo llevado ante la Suprema Corte, digo, para subrayar la importancia del máximo tribunal. En el capítulo 6, que tituló Diciembre del 14, por cierto, otro de los solsticios que mencioné al inicio, Gili afirma que la guerra social en aquellos tiempos veía cómo la línea de fuego aparente no coincidía con la línea de clase profunda. En este punto, nuestro autor recién acaba de reseñarnos los actos de sabotaje que intelectuales como José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán hacían en contra de la causa campesina desde el gobierno provisional creado por la Convención de Aguascalientes. Cito de nuevo, la verdadera dualidad de poderes, aquella que cae a un lado y otro de la línea de clases, se establecía entonces entre las direcciones campesinas de un lado y del otro el constitucionalismo, sus enemigos, y los gobernantes de la convención, sus supuestos amigos. Aunque esos dos últimos formalmente aparecieran en campos opuestos, separados por el frente de guerra. Gili nos recuerda cómo acabó la contradicción. Al final del episodio, los dirigentes pequeño burgueses de la convención o desertaron de toda lucha o se sumaron a Obregón. ¿A qué viene esto? En nuestra mesa del pasado 27 de diciembre, David Peña nos recordó que la ministra Esquivel había sido señalada en los días que presentó Andrés Manuel su terna ante el Senado de haber representado intereses empresariales cuyo apoyo a la Cuarta Transformación era egoísta. Un litigante de mi generación, Gunnar Helmut Egurrola, me reportaba a santo de este afer que, cito, comillas, le consta, por lo que vivió, que mientras Esquivel fue presidenta del Tribunal de lo Contencioso en el Distrito Federal, su función no fue jurídica, sino someterse a Mancera. Ese fue su mérito. Me dirán que Mancera y la 4T son cosas distintas. Cierro las comillas. Son distintas, digo yo. Pero lo que es constante son los intereses de la burguesía representados por Esquivel. Y, en ausencia de un octubre rojo, este gobierno federal de izquierdas ha debido aceptar en su gran coalición muchas personas que en otras circunstancias se opondrían a los intereses del pueblo. Estos aliados de ocasión, como dijo Gili, de los Vasconcelos y de los Guzmanes de antaño, desertarán de toda lucha o se unirán a la oposición a la primera oportunidad. Mancera ya está allá. El afer Esquivel-Moza nos indica que hay ciertos marcadores de clase. El fraude académico realizado bajo la tutoría de Rodríguez Ortiz desde los años 80 indica una actitud. Todas y todos los involucrados se acomodaron al mal arreglo. de esta circulación reproducción de textos. Todas y todos apostaron a la impunidad, a que nadie iba a regresar al repositorio y cotejaría los varios trabajos. Todas y todos apostaron a que los institucionales argumentos de autoridad callarían a cualquier crítico que se hiciera de los dos textos. Véase, por ejemplo, la carta de Hugo Ítalo Morales, entonces director del Seminario de Derecho del Trabajo, en la Liga 7. Al centro de esta actitud hay una profunda y repulsiva soberbia. Paradójicamente, lo que se requería para exponer eso era una cuña del mismo palo. Tengo para mí que nunca contaron con que alguien como el Marqués Sheridan viniese a destapar la cloaca. En una sociedad abierta y democrática, las izquierdas no necesitamos ser derrotadas, como Villa y Zapata lo fueron, para que los malos elementos de nuestra coalición caigan. Basta con la transparencia. Lección de prudencia. ¿No estaría de más que la izquierda haga mudracking, es decir, una desconfiada investigación preventiva, de todas las personas que se adhieren a nuestros movimientos? Nuestros aliados no solo deben ser honestos, deben parecerlo. Soci nostri non solum honesti, sed etiam videtur esse. Gracias.